Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar.
Entre el proletariado.
Entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
La revolución.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución!
No queremos encender alarmas con esta canción, ni mucho menos. En realidad, caricaturizar un poco, desde el punto de vista musical, el tema que vamos a abordar en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro. Primero que nada, recibiendo con mucha alegría, con muchas ganas, a nuestro querido amigo Bruno Barreto, periodista y además integrante del equipo periodístico de este Fuerte y Claro y de esta radio Informarte que con tanto amor todas las tardes encaramos aquí para ustedes. Bruno, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo dice que le va?
¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bueno, el saludo antes que nada a toda la audiencia de Fuerte y Claro, de Radio Informarte. Un placer estar inaugurando por lo menos de mi parte el aire en esta
claro,
nueva etapa.
Estaba fuera del aire.
Estamos,
¿no?,
fuera del aire en lo que es la producción. Pero que traemos un tema importante, porque de a poco estamos viendo cómo la población, si bien toma los recaudos del caso, las medidas sanitarias, va dejando esa preocupación principal de la pandemia, de bueno, me voy a agarrar coronavirus o no, hablando lisa y llanamente,
sí.
Y arranca la otra preocupación, que es una de las más complicadas para la gente más que nada, y también para el gobierno, que es el tema laboral, los efectos laborales y económicos que va a dejar esta pandemia más que nada.
Exactamente, y ahí entramos, en definitiva, en el tema de fondo, que arrancó en realidad la semana pasada, que tiene una continuidad ya obviamente esta semana, que es esas dos reuniones que tuvo el gobierno, ¿no? El Ministerio de Trabajo, por un lado, para analizar desde el Ministerio de Trabajo la situación de los trabajadores estatales, pero la otra, que es a la que nos vamos a abocar ahora, es la del Consejo de Salarios en el sector privado y qué pasa, en definitiva, con la guita en tiempos de pandemia.
Exactamente.
Y además, las partes que opinan, ¿no?
Y que resulta importante decir que en este caso lo que es el Consejo Superior Tripartito, es decir, ubiquémonos en el medio como la balanza del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de un lado los trabajadores, es decir, el PIT-CNT, del otro lado las cámaras empresariales, y que es importante decirlo, este Consejo Superior Tripartito del ámbito privado lo pidió el propio Poder Ejecutivo por lo que van a ser las dificultades del sector empresarial ante esta pandemia. Hay que recordar que el Consejo Superior Tripartito del ámbito público se cumple una semana, la semana pasada fue el encuentro pasado entre COFE, es decir, el sindicato, la gremial de los trabajadores del Estado, y el Ministerio de Trabajo, donde hasta el momento lo que se habló, los principales lineamientos tienen que ver con, bueno, mantener el poder de compra en el salario de los trabajos de los trabajadores estatales. Que también eso va a esperar, porque es con lo que hablabas anteriormente, Martín, en lo que tiene que ver con el presupuesto. Dentro de esta ley presupuesto, que ya sabemos que va a ser quinquenal, según lo que anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, están los salarios de los trabajadores públicos. Pero vamos a centrarnos más que nada en lo que es el sector privado. En ese sentido, el pasado viernes, justamente el Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Trabajo, convocó a este Consejo Superior Tripartito para pautar los principales lineamientos de la negociación colectiva. Eso que escuchamos siempre de la gente. Bueno, ahora en febrero tengo el aumento, ahora en julio tengo el aumento, pero hay que recordar algo, que solamente la negociación colectiva no abarca el tema de los salarios, abarca también condiciones de trabajo, para que la gente tenga una idea. 150 grupos son específicamente lo que tiene que ver con las distintas ramas de actividad. Y bueno,
y que son tan importantes como la plata. Porque no nos olvidemos que en el laburo pasamos la mayor parte de nuestra vida. Y si no tenemos condiciones medianamente dignas para poder trabajar, bueno, se complica mucho más, ¿no?
Y además no solamente las pautas de, bueno, beneficios dentro del propio lugar de trabajo, sino que también días de licencia, partidas extra, un aguinaldo extra. Eso también está en la pauta de la negociación colectiva. Bueno, en términos generales, el ministro Pablo Mieres expresó que una vez culminada la séptima ronda, que es la que se hizo hace 2 años, donde ahí además se va a establecer un correctivo por inflación, pero lo que se va a hacer con estos salarios en julio no va a haber un aumento, va a haber un ajuste que tiene que ver con lo que se perdieron en estos dos últimos años de inflación.
Claro.
O sea, ya de por ahí vamos a arrancar con una pérdida, porque recordemos, la inflación en la séptima ronda rondaba por, bueno, el 8,5% y ahora estamos en 11. Posterior a esa etapa, es decir, a partir de julio, se va a establecer lo que dijo el periodo puente entre julio 2020 y julio 2021, que según dijo Mieres, va a ser una etapa inédita ante esta coyuntura económica sanitaria que le toca afrontar al país y al mundo, digámoslo, ¿no?
Sí, y sí, porque esto no es exclusivo,
¿no? No es solo Uruguay, claro, ni regional, es mundial. Y frente a la caída del PBI a causa de la pandemia, los economistas más o menos estiman que va a estar en un 3% la caída. El gobierno, bueno, pautó una propuesta que va a ser evaluada por los distintos actores. En el día de mañana va a ser el Consejo Superior Tripartito el segundo encuentro, donde habrá nuevamente una reunión entre la Confederación de Cámaras Empresariales y el sindicato. Vamos a escuchar, Martín, si te parece, lo que es la propuesta que planteó Pablo Mieres.
La propuesta concreta es en el mes de junio, que es cuando termina, a fin de junio, cuando termina la séptima ronda, se cumplirá con lo pactado en la séptima ronda. Esto implica un correctivo por la inflación pasada, que se aplicará a todos los grupos de sectores de actividad que culminan la séptima ronda el 30 de junio, o sea, a partir del 1 de julio se aplica el correctivo por inflación para todos los trabajadores de esos sectores. Y allí comienza el periodo puente. El periodo puente tiene un primer punto, que es el 31 de diciembre, el 1 de enero, en donde se establece la propuesta un aumento nominal del 3%, que podrá prorrogarse para aquellos sectores con mayores dificultades de empleo al 1 de abril, es decir, 3 meses más. ¿Cuáles son los criterios para determinar esto? Para nosotros una variable importante es el nivel de cotizantes de cada sector de actividad, es decir, la cantidad de trabajadores formales que efectivamente están cotizando, o sea, que están efectivamente empleados.
La revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Bueno, y justamente hablando de los patrones, ¿no? ¿Qué sí. opinan en esa vereda, en el área empresarial?
Bueno, estuvimos hablando con Pablo Durán, que se encontraba justamente en la reunión del Consejo Superior Tripartito del ámbito privado, asesorando a la Cámara de Comercios y Servicios, fue como representante junto a otros asesores empresariales. Para Durán, que habló con Fuerte y Claro, la postura del gobierno fue positiva, según dijo, en el sentido de que, bueno, se brindó transparencia y se citó a las partes para decir, bueno, señores, esta es la situación que tenemos, estos son los lineamientos que vamos a pautar. Y justamente dijo que Durán, en una primera instancia, las condiciones sanitarias no están dadas para citar a los cientos de grupos que están nucleados en esto que se llama consejos de salarios, que recordemos, esta afirmación por lo menos también fue apoyada por el PIT-CNT. Bueno, no nos vamos a juntar decenas de personas para las negociaciones, que siempre son duras, más allá de la situación económica que haya, porque, bueno, las empresas dicen una cosa, los trabajadores reclaman otra. Pero atención con el dato, porque este abogado asesor de las empresas sostuvo que esta crisis va a ser peor que la del 2012, y a su entender sus efectos van a ser más nocivos. Pero atención también, porque hay que decir otra cosa. Si bien Durán dijo que los seguros de paro en el 2002, 2003, los años más complicados de la última crisis financiera que tuvo nuestro país, los seguros de paro fueron muchísimo menores a los que son en esta época. Pero también hay que decir otra realidad. En el año 2002, la cantidad de cotizantes que había en el EPS era mucho menor a la que hoy hay en Uruguay. Es decir, ahora hay mucho más personas en lo que llamamos popularmente como estás en caja, estás en blanco, que lo que eran en esa época. Por lo que, si bien esa visión está parcialmente correcta, podríamos decir, porque, bueno, había mucho más trabajadores que no tenían las prestaciones que brinda el EPS, los famosos aportes patronales que hace cada empresa cuando registra un trabajador. Vamos a escuchar lo que decía Durán sobre el tema aumentos.
No le podemos pedir a las empresas que den aumentos que no pueden sustentar o que los tienen que pagar con pérdida de puestos de trabajo. Entonces yo creo que esto es una ecuación que debe cerrar en todas las partes, sin dar más cuando se pueda, previamente consolidar los puestos de trabajo. Y además hay 5 años para esa recuperación, que creo que es lo más importante. O sea, el compromiso de recuperar dentro del quinquenio, no en lo inmediato, que todos sabemos que los efectos de esta pandemia van a ser muy, muy, muy grandes. Cuanto más aumentos des, menos voy a poder mantener los puestos de trabajo, porque usted imagínese estructuras empresariales como por ejemplo los shoppings que estaban previstos para tener personal para 12 horas por día y van a trabajar 8. Hay 4 horas que van a tener personal excedentario. ¿Qué se hace con ese personal? ¿Qué pasa con los sectores de la economía que se han detenido absolutamente? Restaurantes, hoteles, toda la parte de la agencia de viajes y servicios vinculados al turismo. Es indudable que yo no puedo mantener una misma estructura vigente a marzo del 2020 con una realidad de una venta entre un 30 y un 40% de lo que se tenía.
Y esa es la gran discusión, ¿no? Que siempre va a existir, más allá de que esta situación de la pandemia está complicadísima, ¿no? De decir, bueno, si doy más aumento, no puedo contratar a más gente. Esa es la gran lucha, más allá que sean dos caminos totalmente paralelos, ¿no? Por un lado están los aumentos salariales de la plantilla laboral y por otro, la contratación. Es una eterna lucha que siempre tienen generalmente los sindicatos y las empresas a la hora de negociar, digamos, claro. En la negociación colectiva, valga la redundancia. Pero además, Durán, el abogado asesor de las empresas, si bien manifestó que no es el único elemento el hecho de que haya una continua política de aumento salarial como lo hubo en esta última década y media, recordemos que siempre los salarios aumentaban por arriba de la inflación, ¿no? Ahí está el tema del aumento del salario real. Durán dijo que no es la única condición, pero dijo que este tipo de políticas son las que generan que la inflación tienda a aumentar.
Y bueno, yo creo que hay muchas circunstancias que generan un pujo inflacionario, pero es indudable que toda esta política económica de mantenimiento de los salarios reales y de los crecimientos también tiene su influencia, obviamente, en una explosión de las pautas inflacionarias que estamos viviendo. No como única causa, pero sí como una de ellas.
Por esta hermana proletaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Bueno, ¿y qué pasa en el PIT-CNT? ¿Qué pasa con el movimiento sindical?
Bueno, por un lado escuchamos las empresas y ahora para el PIT-CNT, o sea, es decir, hablamos con el secretario general Marcelo Abdala, dijo que la conversación en la mesa representativa de la central va a ser sumamente compleja, teniendo en cuenta que, claro, hay una realidad, va a haber un deterioro en el salario real. Estamos claro. hablando que la inflación hoy, en junio de 2020, ronda en el 11,05%. No sabemos cómo va a ser el año que viene, pero ya de por sí el ajuste que decía Mieres, que va a ser de un 3% en enero, y depende de la situación que se encuentre cada empresa, porque puede ser hasta en abril, hay que ver cómo está la inflación en ese momento, que seguramente ya hay pérdida. De 3 a 11,
sí, claro.
Ya tenemos ahí un menos 8, que está por arriba la inflación. Hoy mismo, si no terminó ya el encuentro en la mesa representativa, iba a haber el PIT-CNT, si además de aceptar la propuesta, iba con una contrapropuesta, que según lo que nos decía Abdala, no cayó muy bien este lineamiento que pautó el gobierno. Pero de todas formas, Abdala dijo que el criterio madre de toda la confederación sindical va a ser moverse de la forma más integral posible para que haya defensa del trabajo y también del salario real.
Desde el punto de vista del trabajo, ¿qué compromiso hay de no cortar las plantillas laborales? ¿Qué medidas se van a tomar para tratar de mantener todo lo que sea posible el trabajo de la gente? Eso también es un aspecto que hay que conversar. Desde el punto de vista del arranque de un eventual acuerdo puente, que yo te estoy comentando que no sé si tendremos las condiciones para celebrar o no, pero si se celebra, ¿no se puede adelantar algo de lo que va a ser la inflación? Cuestión de que la gente tenga un colchón de aguante un poco mayor. En fin, son ideas, ¿no? Se prevé una situación en la cual el PBI va a caer. Se habla de un 3%. Y en la fórmula que presentó el Poder Ejecutivo, va a haber un correctivo con respecto a la inflación, menos ese 3% de caída del PBI. Yo te estoy diciendo, bueno, el PBI da una vueltita y empieza a crecer. ¿Cuándo nos devuelven a nosotros para llegar al 100% del IPC? ¿Se entiende? Acá no está planteada una hipótesis de crecimiento. Está planteada un esquema de defensa elemental del salario real, porque también, luego, digamos que el salario y la demanda interna también es un factor de reactivación de la economía. Fíjate que la inmensa mayoría del empleo en Uruguay son pequeñas y medianas empresas, para las cuales nosotros planteamos hay que tener políticas especiales de estímulo, de protección, de que no cierren, de hacerles el aguante. Todas esas pequeñas y medianas empresas están mucho más asociadas al mercado interno que a la exportación. Por tanto, el salario también es un factor de reactivación del empleo.
Y esa es la gran duda que queda siempre, ¿no? Es decir, porque lo que se hacía hasta el momento con la economía, con sus vaivenes, digamos, siempre ha sido un correctivo de lo que decíamos siempre, un correctivo de la negociación original. Si la inflación cuando negociamos estaba en 8,5 y después saltaba 8,7, se hacía ese correctivo para seguir equiparando la inflación o incluso aumentar el salario real. Y eso es lo que se comprometió el gobierno, que una vez que el PBI empiece a aumentar a medida que la economía se vaya reactivando con la llegada de inversiones, el gobierno se iba a comprometer a mediar para recuperar el salario real de los trabajadores, cosa que va a ser una incertidumbre, porque es verdad, va a haber una gran inyección económica con la instalación de la segunda planta de UPM, pero de ahí en más hay que ver cuál es el pensamiento de las empresas. Si decimos, bueno, sí, la economía está creciendo, pero hay que ver cómo se da en el salario de los trabajadores.
Claro.
Esa es la gran duda. Y además, ya esto lo estuvimos hablando con Abdala, hemos visto algunos jerarcas de gobierno que siempre dicen, ¿no? Prefieren que la torta sea grande para empezar a repartir en términos salariales, es decir, que la economía empiece a crecer y una vez que crezca, recién ahí se inyecta dinero, es decir, que los salarios vuelvan a crecer. Pero según Abdala dijo que este planteo no es nuevo, que ya viene de años anteriores de otros gobiernos y que supo escucharlo en otras épocas. En ese sentido, Abdala explicó que en muchas ocasiones la economía mostraba un crecimiento sostenido y los trabajadores no lo podían notar en el poder adquisitivo.
Ahora, yo siempre me pregunto, ¿por qué el salario está en el banquillo de los acusados y nunca la rentabilidad empresarial? Porque hoy por hoy hay inclusive sectores que no les está yendo mal. En el agro nadie me puede hablar a mí de un impacto complicado. Hay sectores dentro del agro, sectores que realmente están trabajando muy bien, ¿no? Entonces, nosotros queremos abrir la discusión de todas las cosas. El otro planteo central es el trabajo. Y esos son los ejes que más, digamos, nos movilizan. Vamos a estar sumamente atentos a la evolución del mercado de trabajo. Y sí, yo creo que el PCNT viene demostrando que es un actor social relevante de la vida nacional.
Bueno, y habrá que ver entonces, ¿no? Porque en base a este trabajo que nos estás presentando hoy, Bruno, queda claro que la mesa está servida, por lo pronto, con una nueva instancia que va a tener lugar en las próximas horas para, en definitiva, empezar a ver si se pueden acercar las posiciones. ¿Cuánto realmente alcanza o toman también las partes de la propuesta inicial del gobierno? Que está claro que no deja conforme en su totalidad a ninguna de las dos partes, ¿no?
Efectivamente, en una primera instancia recordar que, bueno, por lo menos como punto positivo es que la instancia de diálogo se sigue manteniendo, hay que ver qué es lo que pasa, porque es decir, el Poder Ejecutivo presenta esta pauta, bueno, ustedes muchachos, yo ahora les paso la pelota, diciéndolo así, lisa y llanamente, y hay que ver cómo la toman. Si incluso las propias cámaras empresariales deciden que tal vez el 3% es mucho o poco, y a su vez el PIT-CNT que ya está diciendo que el salario va a crecer por debajo de la inflación, es decir, que no va a haber aumento, hablando técnicamente. Por eso es que, bueno, la mesa está servida, hay que ver lo que sucede. Tampoco, por lo que escuchábamos de Abdala, no se va a amputar ninguna medida de paralización el PIT-CNT. Recordemos que ya el 4 de junio fue como la primera gran paralización que hizo la central sindical en defensa del trabajo, en contra de la ley de urgente consideración y para generar esa renta básica universal que equivale a un salario mínimo para aquellas personas que están en una muy baja poder adquisitivo, están bajo
vulnerables. Sí, en la situación más apretada.
Efectivamente,
¿no?
Y que ya dijimos que ya lo anunciamos en varias ocasiones, incluso lo hemos visto en muchas noticias, que el gobierno dio la negativa de aplicar esa renta básica universal. Así que bueno, acá ya se pautan las líneas de negociación colectiva. Hay que ver qué es lo que sucede al final y si realmente es aceptada por las partes, que lo vamos a saber por lo menos mañana en las principales noticias, cómo es que pautan y si realmente las dos partes van a estar de acuerdo con este lineamiento del Ejecutivo.
Vamos a seguir de cerca este tema contigo, Bruno. El agradecimiento por este informe que echa luz sobre un tema que no es tan sencillo de entender, donde hay que tratar de abarcar todas las opiniones para, en definitiva, cumplir con el objetivo principal que tenemos, ¿no? Que es tratar de hacer periodismo, de poner elementos del otro lado de la radio para que la gente los escuche y pueda sacar conclusiones para entender el panorama en el que estamos. La seguimos en unos días, ¿te parece?
Obviamente, Martín. Y una cortita antes de terminar.
Sí, claro.
Hay que ver qué es lo que sucede también con la negociación colectiva del ámbito público, porque de mantener el salario de compra en la actual inflación para la próxima negociación colectiva dejaría un precedente de una diferencia, digamos, negativa, porque como es verdad, los funcionarios públicos dependen del Estado, pero si mantenemos el salario de compra y en los privados es mucho menos, hay que tener cuidado qué es lo que va a pasar ahí en ese ámbito.
Sí, los equilibrios.
Exactamente.
También, ¿no? Bruno, gracias.
Hasta luego.